Saludos amigos oyentes de la Radio Colegio Virgen del Mar. Con ustedes, al otro lado del micrófono, Diego Vega. Les presento a mi compañero Gabriel Aguiar.
Hola amigos, soy Gabriel. Nuestro programa es sobre cuentos de terror. Escúchelos.
Hola, me llamo Itamar y os voy a leer mi cuento de terror. La noche de Halloween. Una noche de Halloween como cualquiera para todos y para todas aquellas personas que salían a la calle con sus amigos a pedir chuche y a decir truco o trato por las casas, un grupo de amigos llamado Itamar, Ángel y Víctor no estaban en las calles, haciendo lo común que suele hacer la gente. Ellos estaban en una cancha entrenando voleibol, cuando de repente se cerró la puerta. Fuimos a ver si abría, así que automáticamente cogimos algunos objetos que teníamos en las mochilas para poder defendernos. Entonces apareció el entrenador. Sin querer y sin saber quién era, lo matamos. No era nada común, pero Ángel por delante, yo por detrás y Víctor por la espalda. ¿Qué hemos hecho? Hemos matado al entrenador, dijo Víctor sorprendido. Ja, 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 hemos matado a una persona, dijo Ángel. Ángel, ¿no sabes que acabamos de matar al entrenador?, dijo Itamar. Automáticamente Ángel se echó a llorar diciendo ¿por qué? ¿Por qué? ¡Para!, gritaron Víctor y Itamar. Pero chicos, continuemos a ver qué pasa. Entraron por el vestuario y un bicho más feo y muy asqueroso se sorprendió. Puso una cara extraña, sonriendo y asustándonos. ¡Ah!, gritamos los tres asustados y llenos de miedo. Empezamos a contar y el tiempo para que esto se acabe. Seguimos buscando una salida para huir, como si fuese una ventana con cristales rotos, dijimos a la misma vez. Entramos al baño para escondernos de todo ese terror, que era algo muy horroroso. Ángel no paraba de pensar en el entrenador, y de repente ¡boom!, los tres saltamos del susto y salimos del baño, corriendo hacia la puerta a ver si abría de nuevo. ¡Suerte! ¡Pudimos salir! ¡Por fin se acabó esta basura!, dijo Ángel y Víctor. ¡Tenéis razón! ¡Ha sido un horror!, dijo Itamar. ¡A ver si conseguimos algunas chuches!, dijimos los tres. Acabaron todos en la casa de Itamar y se pusieron a comer chuches y a ver una película tranquilo, después de haber pasado esta noche de terror.
Hola, me llamo Diego Izquierdo y os voy a leer mi cuento de terror. Las niñas del bosque. Había una vez una familia que quería irse para el bosque de acampada, pero cuando llegó la familia directamente buscó un sitio para poner la tienda de campaña y al fin de 2 horas encontraron el sitio ideal, al lado de un río. Al llegar la noche, el padre decidió ir a buscar leña para poder hacer la hoguera, pero el padre no sabía que una niña con bata blanca, pelo negro por la noche salía con su hija a pasear. Al cabo de un tiempo, el padre cogió la leña suficiente, así que decidió ir para la tienda de campaña, pero por el camino de vuelta se encontró la niña con su hija. El hombre le preguntó si estaban bien, porque las dos niñas estaban llorando. El padre directamente se acercó a la niña y a la hija, pero tras los 5 minutos de la persecución, las niñas lo atrapó y lo mató a palo seco. Después, la hija fue y le mordió la cara. Y bueno, supongo que sabréis cómo el hombre habrá quedado. Solo suplía el sobrevivió. La familia se empezó a preocupar, ya que como el padre no llegaba, decidió la tía ir a buscar al padre. Pero lo mismo sucedió. Se las encontró, les preguntó y murió. Pero la muerte de la tía fue mucho más violenta. Primero la encerraron y se acercaron. A continuación, la niña le arrancó la cabeza de un mordisco. Y por último, la hija se comió todo lo demás, el estómago, las piernas, etcétera. La familia sospechaba de que los dos estaban muertos, así que la familia entera fue a buscarlos, la mitad por la derecha y la otra mitad por la izquierda. La mitad de la familia que iba por la derecha se encontró con las niñas, pero directamente sin pensarlo, la familia gritó con tanta fuerza que la otra mitad de la familia lo escuchó. La otra mitad fue a dar con ellos, pero las niñas se teletransportaron y abrieron sus bocas y les mordieron a todos con tanta fuerza que los mató. Ya eran las 3 en punto de la mañana y las niñas tenían media hora para matar a todas. Y justo en el camino de vuelta, la familia, justo al camino de vuelta a la campaña, la familia entera les vio, pero de tanto correr los niños se tropezaron y la familia fue a por los niños arriesgando su vida. Pero no salió bien, las niñas le escupieron veneno y les mató. Al día siguiente las niñas escondieron los cadáveres para que la policía no encontrase ninguna sospecha. Y cuando la policía fue al bosque, las niñas aparecieron y mataron a todos los policías. Pero cada noche las niñas aparecían y desaparecían. Y un día nadie iba al bosque, porque las niñas de tanto matar mataron a todo el poblado. Y las niñas de no comer se murieron. Con lo cual se acabó la tragedia para el único que se salvó para contar esta historia, que soy yo. Fin.
Hola, me llamo Víctor Castellano Marrero y este es mi cuento de Halloween. El asesino de Capucha Negra. Corría el día 31 de octubre de 1997. El viento soplaba lentamente. Las hojas chocaban contra las ventanas del Instituto Hub, en el que impacientes los alumnos esperaban a que el timbre sonara y así irse de truco trato. Noah Byers, un adolescente cualquiera, se fijó en que el reloj de la pared de su clase paró de funcionar. De repente, se empezaron a escuchar gritos fuera del centro. Los alumnos y profesores del lugar rápidamente se asomaron por la ventana para ver qué estaba causando tal revuelo. Cuando miraron, la relajada clase empezó a correr y gritar. Todo el instituto se dispuso a correr. Habían visto a un señor de capucha negra y oscuros ojos matar a unos niños con sus dientes afilados y amarillos. Noah corrió a buscar a su hermana, Lily Byers, que estaba en primero de la ESO. Cuando casi estaba allí, las luces empezaron a apagarse y encenderse. Noah entró a un pasillo vacío. Al final de este estaban los cuerpos de un profesor y una niña ensangrentados, a la altura de la garganta. Cuando las avistó, intentó ayudarle. Se quitó su chaqueta y tamonó sus heridas. Empezó a pedir ayuda porque no sabía qué hacer. Se fijó en que había una huella de zapato en el suelo. Dejó los cuerpos ahí y siguió las huellas, que le llevaron a una clase en reformas con todo tirado alrededor. Caminó un poco por esta y vio al señor de capucha negra que desapareció en el aire. No asustado, corrió lo más velozmente que podía. Entonces se chocó con su mejor amiga, Rebecca Roberts, y con su hermana. Este se fijó en que Lily estaba llorando. «¿Qué ha pasado?», preguntó Noah. «Los ha matado», susurró Lily. «¿Qué?», dijo desconcertado. «Mató a todos mis amigos delante de mí. Soy oso, Lily». «Tenemos que salir de aquí», gritó Rebecca. De repente, una helada mano agarró a Noah del pie y lo zarandeó en el aire. Rebecca intentó cogerle la mano para salvarlo. Lily dio un grito ahogado cuando una voz maligna, la más horrorosa de todas, le susurró. «Juega conmigo». Noah cayó al suelo dándose en el tobillo. «¡Mi tobillo!», dijo en tono doloroso. «Alguien me ha susurrado en el oído», comentó asustada Lily. Las luces del lugar se apagaron y Rebecca le cogió la mano a Lily y le dijo a Noah que corriese a la salida de emergencia. Mientras corrían, se escuchaba una risa malévola que hacía las paredes temblar. Se chocaron con varios profesores y alumnos que huían en todas direcciones. Vieron a varios heridos también y avistaron a Mike Smith, el mejor amigo de Noah y Rebecca. «¡Ha matado a todos los de la clase!», gritó Mike. «¡Ven con nosotros!», dijo Noah. Continuaron corriendo hasta llegar a la salida de emergencia. Intentaron abrir la puerta, pero no. El señor de capucha negra apareció en una esquina. «Bueno, por fin llegamos a los últimos que quedan. He de decir que soy muy resistente. Habríais sobrevivido con un asesino normal. Pero conmigo no sobrevive nadie. Me encargo de matar a todos de la forma más dolorosa y retorcida de todas. Me gusta disfrutar de los gritos de mis víctimas». «¿Por qué haces esto?», preguntó Rebecca. «Por diversión. Me alimento de la sangre de mis víctimas y ahora es vuestro turno. ¿Quién va primero?», comentó este. Mike se abalanzó sobre él y el asesino le clavó un cuchillo y este murió. Noah, Rebecca y Lily aporrearon la puerta y se abrió. Pudieron huir y llegar a sus casas sanos y salvos. La policía investigó el caso sin descanso, intentando averiguar quién es ese hombre. Noah tuvo que asistir a un psicólogo durante meses por el shock que le causó ver todo ese evento. Un día, cuando llegó a su casa, llamó a su hermana y nadie respondió. En el salón, observó el cuerpo sin vida de su hermana. Noah decidió buscar al asesino de la capucha negra en busca de venganza, porque sabía que él era el causante de la muerte. La noche era oscura como el azabache y la luna daba una débil luz que alumbraba la entrada del Instituto Hub. Rebeca había decidido ayudar a Noah. Los dos iban armados con dos bates de béisbol. Avistaron que una línea de policía rodeaba el lugar, dando a entender que el paso estaba prohibido. Ignorando esta línea, entraron y llamaron al asesino. Una sombra negra apareció en la pared y Rebeca, asustada, le dio con el bate. Se volvió a escuchar esa risa malévola que recordaban con tanto terror. Noah le gritó y el asesino apareció. Pero esta vez iba acompañado. ¡Eran Lily y Mike! ¡Lily, Mike! Exclamó Rebeca. Hola, hermano, no me protegiste como debías, no me ayudaste, tú estabas ocupado con tus cosas. Y mírame ahora, muerta, dijo Lily. El hombre de la capucha negra apareció entre las sombras. Ha llegado vuestra hora, matadlos, gritó el asesino. Lily y Mike se lanzaron encima de Noah y Rebeca y los empezaron a matar con sus dientes afilados. El asesino observaba la escena con una plena sonrisa. Fin.
Hola, yo soy Jimena de León García y voy a contaros mi cuento de terror. La fábrica de marionetas. Era una noche oscura, las farolas alumbraban el terrorífico callejón que daba lo que parecía ser una fábrica. Pero no era una cualquiera, pues cualquier industria habría mantenido su edificio limpio y sin bichos, pero esta hacía lo contrario. Su exterior, cubierto de pintura, dañada y oxidada, parecía que estuviera a punto de colapsar, y en cuanto a su interior, no se sabe nada sobre su apariencia. Todo el que entra no tiene posibilidad de salir, y eso es raro, pues parece que tan solo está completamente abandonada. Nunca antes se había visto a nadie pasar por allí. Parecía tan arriesgado. Al mismo tiempo, dos personas pasaban por allí en un taxi. Iban a investigar un volcán apagado de por allí. Uno de ellos era bastante alto y el otro era muy bajito. El más espigado, que era un infamoso investigador, y lo llamaban Williams, tenía siempre un aire heroico. De pequeño siempre había querido saber cómo actúan los volcanes y ahora estaba a punto de investigar uno. Vestía una camisa de color marrón, parecido al del tronco de un árbol. También vestía pantalones del mismo color. Llevaba una corbata de un color rojo blanquecino y unas botas completamente negras. Desde luego, lo que más llamaba la atención de los demás era su cinturón, pues estaba lleno de navajas. Su acompañante siempre iba detrás de él. Era muy amable y cariñoso con el investigador, al que siempre se refería como don o señor. Su nombre era John y siempre vestía al estilo del viejo oeste. Era muy fan de los vaqueros. Algo muy interesante sobre él es que de joven fue uno bastante famoso, pero tuvo que mudarse dejándolo todo atrás, empezando una nueva vida en la Ciudad de México. De hecho, siempre llevaba un revólver sin balas en su gran mochila. El taxi pasó al lado de un callejón que al investigador le llamó la atención. Pidió al conductor que parara el coche. Se bajó junto con su asustadizo compañero y este le pidió que por favor se alejaran de allí. «Espere, John, eso podría ser interesante», dijo William con aire de valentía. «Bueno, yo le digo que eso podría ser peligroso», advirtió el taxista. «Señor William, por favor, deberíamos irnos», exclamó John, aterrorizado por la advertencia del conductor. «No, John, dice que por aquí desaparecen personas. Deberíamos investigar este caso», comentó el investigador. Los dos entraron dentro de la fábrica y se asombraron. Temblando, trataron de mirar a su alrededor forzando la vista para poder ver algo con toda la oscuridad. De repente, una voz aterradora resonó por todo el edificio. «Vaya, vaya, no os había visto por aquí. ¿Soy nuevos?» «Madre mía, ¿sabéis qué? Quedaríais mejor en mi colección», gritó la misteriosa voz, extrañamente contenta. De repente, un gran brillo alumbró sus ojos. Por dentro, la fábrica estaba oxidada. Todos los aparatos parecían estar rotos, pero no eran trastos cualquiera. Todas parecían ser máquinas de coser. Además, uno de los rincones estaba lleno de cadáveres cosidos en cuerpos de marionetas y otros estaban colgados del techo. Los dos investigadores, muertos de miedo, fueron alejándose poco a poco de aquella sala. De repente, la puerta se cerró de un portazo. John saltó y salió corriendo lejos de la puerta. William se giró lentamente y cuando vio lo que había al lado de la puerta, chilló tan fuerte que se le escuchó por fuera de la fábrica. El taxista, que conocía la historia de la fábrica, quedó completamente aterrorizado por el grito. Arrancó el coche lo más rápido que pudo, olvidando que la marcha seguía hacia atrás. Pisó el acelerador tan fuerte que el coche logró alcanzar los 150 kilómetros por hora en tan solo 5 segundos. Por detrás del coche había un acantilado, pues la fábrica estaba situada en una montaña. En menos de lo que canta un gallo, el coche estaba en el aire. Había salido disparado y estaba cayendo por el acantilado. Dejando de lado esta tragedia, vamos a volver a lo que pasó en la fábrica. El investigador vio perfectamente cómo uno de los cadáveres de antes había cerrado la puerta.
Al parecer, el jefe de la fábrica convertía a aquellos que atravesaran las puertas de la fábrica en sus marionetas. Dos de ellas agarraron a John por la espalda y lo llevaron a una de las máquinas de coser. Poco a poco fueron cosiendo al pobre hombre desde el cuello hasta las piernas, mientras él gritaba como loco de dolor. Después le fueron insertando cuatro hilos de manera brusca. Eso fue matando al pobre hombre lentamente, hasta que finalmente sintió que le tiraban de la espalda. Eran las cuerdas que mágicamente fueron levantándose hasta el techo. Pero John no quedó completamente muerto. Solo estaba medio inconsciente y sin poder hablar o moverse a causa de las costuras. Siempre sentía los tirones de la espalda al moverse moribundo. Hicieron lo mismo con el investigador William. Desde entonces, la única tragedia que se conoce es la que se produjo al pie del acantilado, y en cuanto a la de la fábrica, solo la saben los que entran, los que no podrán salir, los que se sentirán fuertes y dolorosos tirones de sus espaldas a cada rato, los que quedarán atrapados allí para siempre. Fin.
Me llamo Javier Díaz Vera y vengo de primero de bachillerato. ¿Jugarías conmigo? Hace un tiempo, una amiga mía llamada Janet y yo decidimos hacer juegos de miedo, como espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras dos amigas que se llamaban Clara y Lucía para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo dos personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final cedieron. Una de ellas vino con su novio Gonzalo. Lo preparamos todo y, un poco asustadas, comenzamos a hacer la ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a la que habíamos llamado dijo: «Yo me voy de aquí. Menudo tontería esta la de la ouija». Nosotros nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera Clara, que se había ido, me llamó aterrorizada, diciéndome que, de camino a casa, después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Clara le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Clara salió de allí corriendo y al llegar a casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomaba broma, pero algo me hizo pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en el que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente, esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo, así que decidí acompañarla ya que yo tenía también que estudiar. Cogí un autobús y, ya en su casa, nos pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Los dos miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa informando de que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en un tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando, pero el otro día en mi buzón apareció una nota escrita con la letra de una niña pequeña que decía: «Tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva». Yo creo que esa broma, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo, pero por otra, tengo miedo. ¿Vendrá por mí?
Yo soy Eider, de primero de bachillerato, y voy a leer también un relato. 31 de octubre de 1999. Era una mañana fría, y aunque ya habían pasado semanas desde el comienzo del otoño, ya se notaba de forma más exagerada las ganas de pastel de calabaza y de la fiesta más popular entre los infantes, Halloween. Es entonces cuando pueden ir disfrazados de la manera más escalofriante al colegio y después de la jornada ir a pedir golosinas con sus padres y amigos. Pero para Kate esto era todo un acontecimiento. Era su cumpleaños, cumplía los 10, toda una década. No podía estar más ilusionado. Sus padres le habían hecho una tarta de calabaza con glaseado de crema, su favorita, para desayunar y compartir con sus compañeros. Esta vez se había disfrazado del malo de Scream y esa misma tarde todos sus amigos irían a su casa antes de ir a por dulces. Cuando llegó a su aula, sus colegas y profesores le felicitaron con una gran sonrisa. El día no podía ir mejor. Todas sus clases habían sido divertidas y en el recreo todo el curso le cantó el cumpleaños feliz. Se sentía el chico más afortunado del mundo. Tenía unos padres maravillosos y unos amigos que valían oro. al salir del colegio y caminando a casa con todos sus compañeros, el cielo fue invadido por unas nubes negras que no tardaron en soltar todo el agua que contenían. Pero esto no le pudo retirar la felicidad en su día. Corrieron todos para tardar menos e intentar mojarse lo menos posible, pero al llegar a la casita de Kate, vieron que la cerradura había sido forzada y que el bullicio que se solía escuchar de sus padres hablando ya no se podía oír. Los chavales estaban confundidos hasta que entraron y vieron como dos jóvenes vestidos de scream acuchillaban a los padres del mismo. En ese momento, todos salieron llorando y chillando, aterrados ante lo que acababan de presenciar. Sin embargo, Kate había quedado inmóvil y ni siquiera pudo notar las lágrimas que ya desfilaban por sus mejillas. Al ver al niño, los dos hombres huyeron y dejándole solo, acompañado por los cuerpos sin vida de sus padres. 31 de octubre de 2009. A pesar de cumplir 20 años, no quería ningún tipo de celebración. Desde el horror que vivió hace ya 10 años, nunca había celebrado su cumpleaños. Kate pasó toda su infancia a partir de 1999 en un centro de menores y cuando tuvo que abandonar por su mayoría de edad, usó la herencia de sus padres para comprar una casa nueva, ya que cada vez que iba, la que compartía con sus padres, vivía la escena una y otra vez. Esta noche pensaba quedarse solo en su casa viendo su película favorita, Matar a un ruiseñor, y pasarla como si fuese un día normal, lleno de dolor y en completa soledad. Ya no mantenía ninguna amistad, ni tampoco tenía intención de hacer nuevas, ya que siempre había preferido andar solo por el camino de la vida y no sufrir ninguna pérdida más. Durante estos 10 años ha vivido con el miedo de que los asesinos vuelvan a por él, como si fuese un asunto pendiente, ya que nunca pillaron a los culpables y llevan sueltos desde entonces. No han faltado pruebas de que en ningún momento esto pasará, ya que todos los años desde entonces ha recibido un papel con una palabra escrita. Los que ha recolectado hasta ahora forman la siguiente frase: esto no ha acabado, aún queda algo por hacer. Confiaba en que este año terminase la frase, ya que no podía aguantar más su sufrimiento. Como ya era costumbre en Halloween, abrió su buzón para encontrar un papel con su nombre escrito. En ese momento sintió como un bate de béisbol le daba en la cabeza, quedando inconsciente. Cuando despertó, estaba en un bosque, un lugar en el que jamás había estado. Observaba el paisaje hasta que vio los cadáveres de sus padres, descompuestos después de una década, mutilados y sucios. El cabecilla del grupo, disfrazado otra vez de Scream, al ver que había despertado, lo tomó por el brazo y lo arrastró más cerca de los cuerpos. Entonces le gritó que él iba a acabar como ellos. Fue el momento en el que comenzaron a apuñalar. Él agonizaba, pero no había nadie para oírle. Continuaron mutilando su cuerpo para terminar de matarlo, colgándole junto con sus padres. Y de una vez, terminó su sufrimiento.
Ha dado miedo, ¿verdad, Gabriel?
Sí, Diego.
Sí, son cuentos verdaderamente terroríficos. ¡Feliz Halloween!
¡Feliz Halloween!
¡Feliz Halloween! No olvides escucharnos en Radio Colegio Virgen del Mar. ¡Hasta pronto!
Radio Colegio Virgen del Mar.